Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Sigamos cuidándonos con AirLife e Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además en el canal 665 de BTR o pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna si van, qué sé yo, a cualquier parte, están en cualquier lugar del mundo, no de Chile solamente, del mundo, y pueden escuchar Duna.cl, o sea, la aplicación Radio Duna, o Duna.cl en su computador, su teléfono, tablet, etcétera. Y ahí está toda nuestra programación, la música, los programas, las conversaciones, las entrevistas, todo lo que usted no se quiere perder y también lo que quiere compartir con sus cercanos, así que lo puede hacer a través de nuestros podcasts. Enviándolos con mucha facilidad. También están en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy, como buen día martes, tenemos a Alejandra Boulé y sus sabores frescos, las recomendaciones que nos va a entregar en algunos minutos. Y también junto a Francisco Aravena estaremos hablando de ciencia y estaremos conversando con el doctor Víctor Reyes, que es científico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Y vamos a conversar acerca de un estudio que se está realizando en relación con un fármaco que podría ayudar a revertir daño en los recién nacidos. Es un ensayo preclínico para tratar los daños específicamente de la hipertensión arterial pulmonar persistente. Y esto va a ser realizado en altura, se está realizando en altura, en crías de oveja. Muy interesante, la verdad. La verdad es que es una investigación que encabeza el doctor Víctor Reyes, y él dice que esta condición que de la hipertensión arterial pulmonar persistente es una condición que podría afectar hasta 2 de cada 1000 nacidos vivos, esto de acuerdo con la OMS, así que tiene real importancia esta investigación que se está realizando, además con financiamiento de Fondesit. Eso es parte del menú que tenemos hoy día, también otros temas, buena música, y partimos como siempre con la actualidad. Hoy día hay novedades con el IFE, se extiende el IFE y nace el ILE también, o el IFE laboral, ingreso laboral de emergencia. Importantes ayudas que se están anunciando, pero no vamos a hablar de eso con María José Soto ahora, vamos a hablar de otra cosa. Se ríe la José. Se ríe. Está bien, ríete nomás.
Porque me hace talla interna, Polo. Por eso me río. Ya.
Pero, no, es que, sí, pues es un tema. Es un tema, es tema, sí o no, es tema.
¿Qué,
pero
el IFE?
Más tema, el IFE, sí, y el ILE.
De todas maneras, todo lo que sea ayudas sociales, más en medio del debate por el cuarto retiro del 10%, sí. Pues, sí,
que empieza mañana este debate, mañana en la tarde.
Empieza mañana, sí. Si quieres actualicemos un poco de lo que es el
yo prefiero que vayamos inmediatamente.
Vamos de inmediato al grano, ya.
Al grano con lo otro.
Ganas de hablar de
no, pero la gente ya se enteró. No, es que me interesa mucho más. Yo creo que a muchas personas les interesa lo que pasa con la Convención Constitucional y esta polémica que ha surgido por una supuesta alza en sus asignaciones. Algunos no, hablan de...
Es una
resignación. Directamente, se subieron el sueldo. Carepalo, se subieron el sueldo y esto es inaceptable. Como todo en Chile a esta altura es inaceptable, esto también sería inaceptable. Pero hay que desgranar esta noticia.
Sí.
Y hay que entenderla bien, porque, claro, uno a lo mejor conociendo todos los antecedentes dice, sí, en realidad son carepalo, pero conozcamos los antecedentes primero.
Sí. Lo que pasa es que, bueno... ¿Qué pasó hoy día? La Convención Constitucional aprobó una distribución de las asignaciones de su presupuesto por la Comisión de Presupuesto de esta convención, que se formó precisamente para ver este tema. ¿Qué montos van a recibir? ¿Cómo se van a administrar? No es que reciban más sueldo, sino que se reasignan los montos.
El sueldo sigue siendo el mismo.
Digamos. Claro, como... sigue siendo el mismo y se reasigna el uso de los fondos para distintas cosas. Por ejemplo, estos montos se aprobaron por 111 votos a favor, 37 contra, 6 abstenciones. Y la idea es aumentar las asignaciones en un máximo de 4 millones de pesos. ¿De qué manera? Se aumenta de los 1,5 millones actuales que tienen máximo por convencional a 4 millones 20 más o menos. Y se divide así: 2 millones para asesorías, para asesores, digamos que 2 millones alcanza para un asesor o un asesor y medio, como, o dos asesores, porque si uno hace un cálculo, por ejemplo, de los asesores jurídicos, etcétera, que en el Congreso reciben un promedio de 2 millones de pesos. Entonces,
pero eso es gente full time.
Claro, esto también sería full time.
Sería full time, ya.
Y bueno, 2 millones de pesos para asesores y 1,5 millones para viáticos, solamente a los que no estén en la región metropolitana. 1,5 millones son más o menos unos 70,000 pesos diarios, tomando en cuenta que son 18 días al mes laborales y corresponde a los montos del grado 4 de administración pública. Eso más que nada es como para hotelería, porque para los que no viven en las que no viven en Santiago. Y además se agrega 500,000 pesos restantes, que son para gastos operacionales, como por ejemplo telefonía, internet, movilización y la instalación de oficina, por ejemplo, en caso de que se necesiten algunos casos, etcétera. Esa es la forma que estaba. Originalmente, este monto de 1,5 millones había quedado así por la ley de presupuesto, de la partida de presupuesto que instaló el gobierno. Sin embargo, en esa oportunidad, cuando se planteó este 1,5 millones, hubo peticiones de la Cámara de Diputados, de hecho del secretario de la Cámara de Diputados, que es Miguel Landero, que decía, esto es muy poco, considerando la experiencia parlamentaria de cómo se asignan los recursos de oficinas, asesorías, teléfono, etcétera, etcétera, debería subirse. Finalmente no se subió y por lo tanto fue la decisión de la Comisión de Presupuesto la que decidió hacerlo. Ahora, suena a todos luces, y lo han dicho varios convencionales, suena a todos luces montos que, cuando uno los desglosa, tienen sentido del costo de la vida en general, digamos. Son montos como entendibles respecto de sus costos. Claro, suenan montos altos, por lo tanto había un llamado que hacían los constituyentes a mantener siempre la responsabilidad en este gasto, y de hecho hay una excepción que te quiero comentar respecto de que se votó también, propuesta por Vamos por Chile, los constitucionales de Vamos por Chile, que decían que las asignaciones contempladas en este artículo podrán ser reasignables al mes siguiente, teniendo como tope una acumulación bimensual. Pasados los 2 meses, caducan de pleno derecho. Es la forma en que se van a administrar estos gastos.
Cada convencional tiene que demostrar los gastos.
Se paga,
digamos, contra facturas, boletas.
Sí, y esto y es un tope. No es que todos ganen eso.
Es el máximo
y no todos los parlamentarios, no todos los convencionales. Sí. Entonces, claro, hay cuestionamientos, hay de todo, digamos. Hay cuestionamientos de quienes dicen, especialmente los de Vamos por Chile, que no debía haberse subido, pero sin embargo hay otros, especialmente los que vivían en regiones, que plantean que no pueden costear, no tienen ninguna posibilidad de costear su estadía en la convención si es que no recibían una asignación más específica respecto de que no viven, digamos, en la región metropolitana.
Claro, a mí me baja. Bueno, se decía con respecto al tema de las asignaciones para asesorías, que hay un desequilibrio, una desigualdad muy grande entre los distintos sectores, porque hay algunos, y se miraba en esa argumentación, digamos, se miraba especialmente a la derecha diciendo, ellos tienen centros de estudio, tienen gente que les colabora, tienen, además se les acusa, centros de estudio financiados por los empresarios, etcétera. Pero la verdad es que centros de estudio hay de muchos signos, desde el Partido Comunista, digamos, que tiene sus propios centros de estudio, hasta no sé, por la UDI.
Sí.
De todos los signos hay. Por lo mismo, la verdad es que uno diría, bueno, claro, que no se puede esperar que cada parlamentario tenga, o sea, cada convencional tenga su propio centro de estudio, pero no me parece que sea tan argumentable, porque finalmente el trabajo lo tiene que hacer el convencional.
Sí, pero hay temas donde no hay expertise.
Sí, pero podrías contratar algún informe en particular para ese tema específico que tú no manejas.
Sí, puede ser.
O a lo mejor hay gente que no maneja ninguno de los temas. Entonces uno dice, y creo que uno se lo puede preguntar con todo derecho, bueno, si no maneja ninguno de los temas constitucionales, ¿qué hacen ahí, po?
Pero si la gente los votó.
Bueno, ya, po.
Y no había ningún requisito de manejar temas
puntuales.
Por eso
es una pregunta que creo que se tienen que hacer los votantes. O sea, no, obviamente no se le puede pedir a una persona que maneje todos los temas que están incluidos o que deben estar incluidos dentro de una constitución, porque obviamente son muy diversos, muy amplios, ¿no? Pero que se manejen con algunos, con algunos de esos temas. Con algunas cosas.
Sí, pero es que no hubo ningún requisito de entrada de tener algún tipo de manejo, por ejemplo, de derechos del agua. O de
nada,
no sé, de
nada. Y claramente hay parlamentarios, de SAPRES, de AFP, hay convencionales que,
y cualquier persona podía postular y esa es la gracia, que fuera representante en el fondo del país.
Sí, pero es que puestos el tema entonces es que puestos a trabajar, porque ¿a qué voy? A que una persona, ¿qué es lo que finalmente hay en la convención? Hay representación de visiones ideológicas, identidades, posturas vitales, experiencias de vida. O sea, está bien, se recoge, ¿no es cierto? O se pretendía recoger lo que es el país. Pero
¿tú dices, de qué sirven
esas personas
en la práctica?
Esas personas tienen que realizar un ejercicio de altísima exigencia intelectual. De altísima exigencia intelectual, para la cual pocas personas están preparadas. Está bien, ya fueron elegidos, estamos aquí en mitad del proceso, ya con el proceso ya iniciado, con las personas en sus cargos, en sus puestos. Hacerse estas preguntas, la verdad que a esta altura puede sonar medio absurdo.
Y además, por lo que también ellos, hay muchos constitucionales que efectivamente no tienen una expertise ni una preparación técnica, por lo tanto, se justifica evidentemente, como ya no se puede hacer nada, la contratación de personas más expertas, pero también ellos representan una mirada, un mundo, una necesidad, una urgencia, representan una mirada de Chile, digamos.
Claro, pero es que tú
levantar la mano, bueno, y plantearlo.
Es que hay dos formas de hacer las cosas. Había distintos caminos para hacer estas cosas. Yo no estoy diciendo que no se deba, no estoy cuestionando a quienes están en la convención, uh-huh. porque fueron elegidos por la gente, obtuvieron los votos, y eso es lo que les da legitimidad. Yo me estoy preguntando por su idoneidad, no por su legitimidad, por su idoneidad. Es cierto, todos para muchísimas materias necesitamos asesoría, necesitamos alguien que nos ayude, ¿no es cierto?, a entender, a comprender en profundidad los fenómenos y los procesos y los problemas. Pero para eso se necesita, llegar a esa comprensión también se necesita un mínimo. Entonces, lo que da realmente la sensación es que como que se estuviera como a la espera de que las ideas lleguen desde afuera a la convención, y lo que hay adentro de la convención son simplemente los puntos de vista o las decisiones ya tomadas con respecto, o las posiciones ya tomadas con respecto a los distintos
sentencias
temas.
Respecto de temas,
claro. Entonces se eligió y postuló y se eligió a una persona que tiene tal posición frente a tal problema, y de ahí no lo van a sacar por mayores asesorías que tenga y por mayor diálogo al que se someta. No sé, o sea, a mí la verdad que me con este proceso y con esta discusión sobre las asignaciones me dejaron muchas dudas, no de la legitimidad, pero sí de la idoneidad de los convencionales. No de todos, obviamente, pero de muchos de ellos.
Yo creo que era notorio el día de la elección, digamos, el día de los resultados. Sí, que uno empieza a ver a quiénes salieron, qué listas ganaron.
Por eso que es muy importante.
La representación de los independientes, la representación de sectores que no pensábamos que iban a estar tan representados y que son parte de la sociedad chilena. O sea, las condiciones las dimos ese todos y se dieron ese día, de esa noche, esa madrugada del 15 de noviembre cuando se firmó ese acuerdo, donde finalmente se empezó a diseñar quiénes podían componer esta
bien,
convención. Y
bien,
la como que el gran requisito era que todos podían participar. O sea, el que quisiera,
sí,
que tuviera representatividad.
Está bien, es una convención de ciudadanos, no de expertos. Sí, está
claro.
Bien. El tema es esos ciudadanos, el conjunto de esos ciudadanos. A mi juicio, esto es una opinión simplemente, puedo estar absolutamente equivocado, esto es una opinión, a mi juicio está demostrando al poco andar que como conjunto, bueno, a lo mejor van a sacar un texto constitucional increíble, que va a ser historia y que nos va a regir durante décadas y a lo mejor, no sé, siglos, no sé. Pero a lo mejor no, po. No está garantizado.
No está garantizado. No.
Y obviamente no era garantizable, pero hay formas de llegar a un determinado resultado que son más seguras que otras. Esta a mí me parece que al final, digamos, está demostrando ser tremendamente está llena de incertidumbre.
Bueno, el Parlamento es igual. El Parlamento por eso tiene tantos asesores, por eso los diputados tienen oficinas de asesores, tienen un presupuesto muchísimo más alto que lo de los constituyentes, tienen 4, 5, 6 asesores relativos a distintas cosas, comunicacionales, jurídicos, de especificidades, digamos.
Claro, pero ellos primero están 4 años,
sí,
en
no,
el cargo.
Sí. Claro, no son comparables, dices no, son, tú.
Claro, son, no sé, son, es un tipo de cargo muy distinto y un tipo de y ahora ellos, claro, son elegidos para representar. Acá, claro, el factor de representación en la constitución finalmente de la convención fue lo que primó.
Claro.
El factor de representación, como dice Carlos Peña, de identidades. Y son las identidades las que están ahí presentes.
Además que
de ese diálogo de identidades, ¿qué es lo que va a salir finalmente? Ese es el gran punto. Y no sé, con esto, a mí me parece que cuando tú llegas a un cargo y lo primero que no es lo primero que hace, pero una de las primeras cosas que hace es reasignar y mover las platas a tu conveniencia. Me genera sospecha. Yo creo que a mucha gente le genera sospecha. Mucha explicación o mucha.
Pero en el desglose.
Por
igual,
mucho argumento que hay.
Pero
que
en
haya.
El desglose, igual uno. Es todo como precio de. Eso es lo que yo me. O sea, entiendo que indigna pensar en que suena mal un aumento de plata, pero es todo del precio de mercado de lo, o sea, es el precio de la vida de alguien que vive, no sé, en Coyhaique, que se vino a Santiago y va a estar por un buen tiempo,
claro, pero eso la
trabajando
gente,
en el Congreso, en el Congreso
no lo, no
necesita dormir,
o sea,
necesita,
yo estoy
ducharse,
seguro que la gente no sabía,
necesita vestirse.
Yo estoy seguro que la gente no sabía y no tenía conciencia de que cada convencional le iba a costar 6,5 millones de pesos. Pues sumar el sueldo más las asignaciones. No sé,
pero
si la gente tenía esa
claro,
conciencia.
Es que así.
Ahora,
pero uno tiene que explicar que la representatividad
está
es así. Si tú quieres traer a alguien de Arica,
sí, está bien.
Tienes que hacer
uno
que se mantenga en Arica, en el fondo. O sea, que se mantenga en Santiago y vivir en un lugar y dormir y eventualmente irse a su casa a ver a su familia. O sea, si quieres representación de Chile, Chile geográficamente es largo, extenso, extremo, y tienes que trasladar a las personas, darles alimentación, que vivan, que duerman, que se duchen. Entonces, yo creo que cuando uno lo desglosa, no suena tan terrible, la verdad. Y además, lo último de lo específico, en la Constitución se van a tocar tantos temas de, no sé, yo creo que pocos pueden ser tan expertos en arte, agua, salud, trabajo, pensiones,
estoy de acuerdo,
medio ambiente.
Estoy de acuerdo, sí. Sí, a ver, ¿qué es lo que yo pongo arriba de la mesa? Pongo simplemente el desequilibrio que hay entre el factor de representación y el factor de conocimiento capacidad demostrada para poder llevar adelante una tarea de tanta exigencia intelectual. Eso lo veo. Pero finalmente, ¿quiénes van a escribir la Constitución? ¿Los asesores? No. La Constitución la tienen que escribir las personas que están elegidas para eso.
Claro, pero hay un grupo de personas, bueno, podríamos estar dos horas, hay un grupo de personas que defienden, por ejemplo, no sé, ciertos temas en relación al agua, los derechos de agua. Esos grupos de personas tienen esa idea fija y esa idea es asesorada con un montón de argumentos jurídicos. Y así para todo, en el fondo. Uno tiene una idea y te asesoras para poder seguir adelante con esa idea, defenderla, convencerla más convencional y convertirla en artículo. No sé, pienso.
Bueno.
Vamos a ver, yo tal vez tengo más esperanza.
Tú tienes más esperanza que yo. Sí, claramente. Llamo José, muchas gracias.
Un abrazo.
Oye, alcanzamos a escuchar un poquito de música, ¿no? Sí, sí. Este es Yes con Love Will Find a Way.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Bueno, ya estamos al teléfono con Alejandra Mulet para conocer sus recomendaciones para esta semana, para estos próximos días. Ya, día, bueno, siguen los días fríos, José, Ale, que tuve una larga discusión con la José, entonces...
La escuché.
Bueno, eso, te escucho a ti, perdón.
¿Cómo estás, Polo?
La peor presentación de la historia, pero... Tú sabrás perdonarme.
Vamos a cambiar el switch porque, como siempre, todos los martes traigo tres ricos datos, recomendaciones, para que cambiemos de aire y tengamos sabores nuevos. Quería partir recomendándoles un restaurante nuevo que está recién estrenado en Borde Río. Se llama Quechua. Bueno, todos sabemos que el Quechua es un idioma indígena, ¿cierto? Y este se trata de un restaurante peruano, ya, pero que también tiene un acento de cocina nikkei y chilena. Hay una fusión ahí bien entretenida, Polo. Como te dije, está en Borde Río. Tiene una rica terraza y también los restaurantes hoy día están recibiendo gente con todo su pase de movilidad al interior, así que también hay opción de sentarse adentro. Y les quería recomendar algunos platos muy ricos que tuve la suerte de probar. Por ejemplo, un guantán relleno de camarón, como un camarón saltado, con pulpo al olivo por encima. Te mueres lo rico, como para partir, como plato de entrada, incluso para compartir, como solamente para ir a picotearlo. Muy, muy rico este guantán relleno con camarón y pulpo al olivo. Tienen empanadas de ceviche, tienen camarones, tienen otro plato, Polo, exquisito, que es una fusión ahí de cocina peruana con chilena, que es un pastel de choclo, pero hecho con lomo saltado. Ah, y mira, te juro por Dios, oye, que la mezcla es maravillosa.
Eso es muy rico. Pues con muy todo el sabor porque... del lomo saltado y más la pastelera, de quedar muy bueno eso.
Y te sabes que te diría que es mejor que nuestro pastel de choclo, porque el pino de nuestro pastel de choclo es como más espeso, más llenador, por decirlo así, es más concentrado. En cambio, el lomo saltado, al estar con la cebollita, el tomate, etcétera, y con todo este caldo, te lo hace mucho más ligero y es un plato que no se te hace tan pesado de comer. Obviamente viene servido en una paila de grea, que sin duda un plato para compartir. Mira, porque son bien generosos.
Me tincó.
Súper rico este pastel de choclo con lomo saltado, por si van, lo prueben. Bueno, obviamente el clásico suspiro limeño, que es imperdible. Tienen otro plato que me encantó, que es un salmón con una salsa maracuyá y un risotto de verduras muy rico también. La verdad que la cocina está muy sabrosa, su chef es peruano, así que pronto van a habilitar una barra de ceviche donde tú vas a poder ir a mirar y decir, oye, quiero un ceviche con esto, otro, así que te lo van a preparar a tu pinta. Una súper buena opción, Quechua Escrivá de Balaguer, 6400 Borde Río. Tiene Instagram, @ Quechua Borde Río. Y también, bueno, en la página web de borderrio.cl pueden ver y ver el número de teléfono para hacer sus reservas. La verdad que vale la pena, me encantó, un descubrimiento, ¿no? Y también están en Ñuñoa ellos. Otro dato imperdible, que me gustan estos cuando uno recomienda vinos 3B, ¿cierto? Quería comentarles que la Viña Terra Mater estrenó nueva imagen para su línea de vinos reserva, que se llama Vineyard Reserve. Y estamos hablando, Polo, de vinos... como para el consumo del día a día, son vinos que están en torno a los 5.000 pesos, 4.500, 6.000 pesos. Los tienen en la versión de Cabernet, Carmener, Sauvignon Blanc, Merlot, Shiraz y Zinfandel, que es como la cepa icono de la Viña Terra Mater.
Ese es un blanco, ¿no? El Zinfandel.
Es tinto. El Zinfandel es tinto, y es una cepa que ellos como que incorporaron a Chile. Tú sabes que Terra Mater es una de las viñas más antiguas acá en Chile y ellos incorporaron esta cepa acá. Bueno, y tienen toda una etiqueta nueva muy bonita, hicieron como que refrescaron la imagen de esta línea de vinos de ellos, y como te digo, son vinos de verdad para tomar el día a día, súper fáciles de tomar y acompañan comidas como del día a día, el menú semanal perfecto para la gente que siempre anda buscando tener estos vinos económicos 3B. Una súper buena opción. Pueden ver sus precios y comprar por caja en la página web, que es terramater.cl. Así que una
entretenida.
Y también Terra Mater tiene productos italianos. Para la gente que no sabía, tienen una página que se llama emporioterramater.cl y tienen productos italianos como pasta, salsa de tomate, aceite de oliva, un montón de cosas. Así que también le pueden echar una mirada, porque realmente es entretenido comprar productos distintos para cocinar cosas diferentes.
Y el último dato esta semana, Polo, para los que estén pensando o soñando con escaparse un fin de semana con su pareja, señora, marido, pololo, o con la familia incluso, cerca de Santiago, les quería recomendar el Hotel Las Majadas, que está en Pirque, a 1:20 de Santiago. Mucha gente lo asocia a este como palacio precioso francés, que es del año 1905, pero el hotel es más moderno. Este palacio es como un centro de convenciones, y casi al frente, al otro lado, este parque centenario, que era un parque, un jardín precioso,
sí, muy con lindo.
Árboles, imagínate.
Estaba ahí, alojado ahí, fíjate. En el palacio uno no aloja en el palacio, uno piensa no. Que no se aloja en el palacio, se aloja en un hotel moderno, muy sí. Bonito también, y tiene un buen restaurante.
Sí, bueno, nos invitaron a la prensa especializada a probar la nueva carta de su restaurante, que se llama Sequoia.
Ajá.
Fíjate que el restaurante es bien rico, está a cargo del chef Marcelo Saldaña, y lo entretenido es que solamente trabaja con productos locales. Desde quesos locales, verduras, tienen su propia huerta, hacen un rescate de todos los productos que se dan ahí en la zona de Pirque, incluido sus vinos, así que solamente se van a encontrar con vinos de toda esta zona del Valle del Maipo Alto, que tú sabes que tienen súper buena fama todos los cabernet de esa zona. Entretenido porque uno va a vivir una experiencia de cocina súper local, con productos que si bien encontramos en todos lados, pero tienen su historia, tienen su cuento, y lo entretenido es que tiene una carta bien diversa. Hay sopas, carnes, pastas, pescado, postre, el desayuno súper rico, también el hotel muy rico para alojar con esta vista preciosa al parque, y obviamente el tour, que deben ser, no sé, poquitos metros para llegar a este palacio, que todo el mundo se saca la foto, pero si bien el palacio es solamente como para mirar, uno se aloja, pero tiene una taberna ahí donde uno se puede tomar un trago, así que una súper escapada para un fin de semana, para un día de semana cerca de Santiago, y súper importante, se pueden meter a la página web lasmajadas.cl, y ahí tienen programas, y tienen programas gastronómicos. ¿Sabías tú, por ejemplo, hay uno que se llama Con las manos en la masa, donde tú vas, alojas y te enseñan a hacer pan y te terminas comiendo el pan y otras cosas ricas que se preparan? Mira. Tienen otro que se llama Sabores del Huerto, tienen otro programa de coctelería, otro programa de brasas, y bueno, obviamente hay programas de escapadas como más románticas, así que una súper buena opción para los que andan buscando escaparse de Santiago un ratito y aprovechar esta libertad que tenemos por ahora.
Sí, yo creo que hace como un año y medio que no recomendabas algo para escaparse por un par de días.
Exacto. Sí.
Así que
sí.
Qué bueno, ahora, es bueno ahora recibir podemos. Esa recomendación.
Y ahora podemos, y aparte sí. Lo bueno es que hay harta comuna en fase 4, así que también vamos a estar las próximas semanas recomendando fuera de Santiago otros lugares para escaparse, porque ya se está activando todo, que eso es una tremenda alegría para el mundo gastronómico. Restaurantes ya se están abriendo de manera formal, terrazas y su interior, y bueno, todos los hoteles.
Buenísimo, ya pues Ale, muchísimas gracias.
Gracias, Juan, grande. Que estés bien, cuídate, chao.
Alejandra Muley, sus sabores frescos, Ale Sabores y Más en Instagram para que la sigan. Para evitar contagio te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife, visita airlife.com. Invierte con todo en Macul. Inmobiliaria Fundamenta te presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios a paso de la futura línea 8 del metro. Conoce más en fundamenta.cl. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos con Pancho Aravena conversando sobre ciencias aquí en Aire Fresco. Ya volvemos.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestro proyecto en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El mundo se enfrenta a una paradoja en la lucha contra el cambio climático. Esto debido al aumento de los precios de los metales esenciales para la generación de energías limpias, los automóviles eléctricos y otras tecnologías renovables. El fenómeno bautizado como greenflation o inflación verde podría dificultar la transición mundial a una economía descarbonizada por el aumento del valor en materias primas claves como el cobre, el aluminio y el litio necesarios para la obtención de energía solar y eólica. Finalmente vemos que cuanto más se avanza en la transición hacia una economía más verde, más cara se vuelve la iniciativa y menos probable lograr el objetivo de limitar los efectos del calentamiento global. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna, posgrados de la Universidad San Sebastián. Cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Como todos los días, martes y también los jueves, nos juntamos con Francisco Aravena para hablar de ciencia. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal?
Muy bien, Polo. ¿Cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Te saludo desde el estudio Hernán Holguín.
Ah, muy bien, mira.
Bonito. José Hernán Holguín.
Lindo homenaje.
Lindo. Sí. Necesario.
Merecido homenaje. Oye, a propósito de, bueno, también interesado, obviamente, en la ciencia de Hernán Holguín.
Por supuesto.
Sí, pues.
Inspirador de cuántos.
Inspirador de muchos, sí, pues. Sí. Oye, ¿con qué nos vas a sorprender hoy día? O más bien, ¿con qué vamos a sorprender a nuestro público?
Sí, espero. Vamos a hablar de un estudio preclínico donde ya los elementos que están ahí sobre la mesa, por así decirlo, porque no hay ninguna mesa acá, o hay muy poca mesa, ya son poco tradicionales. Estamos hablando de 3.000 metros de altura en el altiplano andino. Estamos hablando de crías de ovejas y estamos hablando de un fármaco que va a ser probado en estos animales, en estas crías de ovejas, por parte de científicos del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Es un fármaco que está aprobado para tratar los daños de la hipertensión arterial pulmonar persistente, particularmente la hipertensión pulmonar neonatal. Vamos a conversar de esto con quien dirige este estudio, el doctor Víctor Reyes, investigador científico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Doctor Reyes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Hablemos de esta. Primero, yo creo que es pertinente hablar de la hipertensión pulmonar neonatal. ¿Qué tan prevalente y qué caracteriza a esta condición?
Bien, la hipertensión pulmonar neonatal, como su nombre lo indica, es un aumento de la presión y de la resistencia de las arterias pulmonares exclusivamente en el recién nacido. Es una condición que impide el intercambio gaseoso adecuado en el neonato, y que si no se trata rápidamente dentro de las dos primeras semanas, tiene una morbimortalidad que es sumamente alta. ¿Ya? Esta enfermedad también existe en el adulto, ya, y tiene características similares a las del recién nacido, pero comparten algunos mecanismos y otros mecanismos causales son distintas en el modelo recién nacido que en el adulto.
Y doctor, ¿es esta una condición con la que que ya viene desde la etapa de fetal, digamos, o es algo que se gatilla en el momento del nacimiento?
Es el fracaso de la transición feto-neonatal de la circulación pulmonar. Se lo voy a tratar de explicar de manera muy simple. En la vida fetal, todos los mamíferos, incluyendo los humanos, ya realizamos nuestro intercambio gaseoso a través de la placenta. Durante el periodo del desarrollo fetal, hay muy poca sangre que circula por los pulmones, ¿ya? Y básicamente por los pulmones se están desarrollando, no han madurado, ¿ya? Y generalmente en las arterias pulmonares fetales están muy apretadas, están lo que llamamos vasocontraídas y tienen paredes arteriales gruesas, ¿ya? Esto no importa en esa etapa porque, como les señalo, el intercambio gaseoso se realiza por la placenta, ¿cierto? Ahí entra el oxígeno al cuerpo fetal y se expulsa el CO2 y los desechos metabólicos. Al momento del nacimiento, en un lapso de 24 a 48 horas como máximo, se produce una caída dramática de la presión y de la resistencia arterial pulmonar, ¿ya? Y se adelgazan las paredes de los vasos sanguíneos arteriales, de manera que el pulmón asume el rol de órgano intercambiador de gases que nos caracteriza a todos los mamíferos en la etapa postnatal y que nos permite respirar, por lo tanto.
Doctor,
cuando esa transición fracasa en el nacimiento, se produce la hipertensión pulmonar neonatal persistente.
Doctor, ¿cuál ha sido el rol del Instituto de Ciencias Biomédicas en todo esto? Sabemos, como decíamos en la introducción, que ustedes van a dirigir este estudio preclínico, pero ¿tienen un rol en el desarrollo del fármaco? ¿Ustedes propusieron aplicar o probar este fármaco para esta patología? Porque entiendo que es un fármaco que se usa para otras patologías, ¿no?
Se usa para otras patologías. Le explico, nosotros somos un grupo de investigación básica. Partimos estudiando los efectos de la hipoxia, de la falta de oxígeno en el periodo perinatal, ¿ya? El impacto que tiene la falta de oxígeno sobre el feto y el recién nacido en diversos sistemas, en el sistema cardiovascular, en el sistema pulmonar, en el sistema cerebral. Ya somos un equipo del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ¿ya? En el curso de investigaciones anteriores, nosotros empezamos a observar que había una cantidad importante de evidencia experimental que indicaba que un tipo de canal de calcio, ¿ya? Un canal de calcio que se llamaba ORAI 1, que son canales que permiten la entrada de calcio desde el espacio extracelular al espacio intracelular. Los distintos tipos celulares estaban implicados en el desarrollo de la circulación pulmonar y en su respuesta a hipoxia, en su respuesta contráctil, en su capacidad de engrosar o adelgazar las paredes arteriales pulmonares, ¿ya? Y esa evidencia surgía de estudios en células, en cultivo, en modelos de órganos aislados, en modelos de arteria aislada, en modelos de estudios de expresión química de estos canales, pero hasta la hora no había ningún fármaco disponible que permitiera inhibir específicamente estos canales, ¿ya? Hace unos 3 años atrás, una compañía que se llama Calcimédica, un holding farmacológico, empezó a desarrollar algunos compuestos con selectividad contra estos canales, y uno de estos compuestos, que se llama CM4620, que es el que nosotros queremos probar, pasó los estudios de fase clínica 1, 2 y ahora también incluso hay un estudio en fase clínica 3 para tratar la pancreatitis aguda y la neumonía por COVID, digamos, en pacientes humanos. El que haya pasado los estudios de fase clínica 2 y 3, ¿ya? Aunque no esté probado en hipertensión pulmonar, significa que el fármaco cumple con algunas características de bioseguridad. Pero nadie ha demostrado si ese fármaco podría servir, en otras palabras, si el bloqueo de estos canales podría servir para revertir la hipertensión pulmonar neonatal. Nosotros estamos proponiendo investigarlo en un modelo preclínico que ya manejamos y que hemos desarrollado a lo largo de estos últimos 15 a 20 años de investigación en nuestra facultad.
Y doctor, estamos conversando con el doctor Víctor Reyes, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. En este estudio, en esta investigación, ¿qué papel juega la altitud, el hecho de que esto se haga a 3.000 metros de altura?
Ya, una característica de las arterias pulmonares que las hace únicas respecto al resto de las arterias del organismo, ¿ya? Es que responden de manera muy clara a la hipoxia, ¿ya? ¿Qué es la hipoxia? La hipoxia es la falta de oxígeno, ¿ya? Las arterias pulmonares son las únicas arterias del organismo en que se ha demostrado claramente que responden con vasoconstricción, se apretan, se contraen, disminuyen su lumen en respuesta a hipoxia, y además responden cuando la hipoxia es crónica, es decir, prolongada a lo largo del tiempo, con un proceso que se conoce como remodelado arterial pulmonar, en el que el grosor de las paredes aumenta porque aumenta la proliferación de la capa muscular principalmente, pero también de los fibroblastos que rodean la capa adventicia de las arterias pulmonares.
Doctor, ¿y cómo llegamos a las ovejas? ¿Cuánto se ha trabajado con este modelo animal en otra experiencia?
Nosotros tenemos alrededor de, empezamos a trabajar con el modelo de ovejas en el año, con el modelo de ovejas en hipertensión pulmonar en el año 2001-2002. Y desde el 2007 en adelante tenemos más de 40 artículos de investigación científica publicados en que describimos las distintas características del modelo ovino de hipertensión pulmonar. ¿Por qué la oveja? Por varias razones, digamos. Uno, cuando uno elige un modelo experimental, busca que el modelo experimental para una enfermedad se parezca lo más posible a lo que va a encontrar en el humano, ¿ya? De manera de poder estudiar las características y eventualmente, si quiere probar tratamientos experimentales, poder hacer una referencia a lo que podría ocurrir en el humano, ¿ya? Y nosotros demostramos que las ovejas con hipoxia crónica perinatal, es decir, hipoxia crónica durante la gestación o parte de la gestación y la etapa neonatal temprana, tenían características de hipertensión pulmonar neonatal similar a las observadas en el humano. ¿Cuáles son? Aumento de la presión y de la resistencia vascular pulmonar, que uno la puede medir con un catéter y seguirla a lo largo del tiempo, ¿ya? Dos, remodelado arterial pulmonar patológico. Arterias pulmonares con las paredes más gruesas, ¿ya? Y con el lumen más estrecho, por lo tanto, que dificultan más el paso de la sangre a través de ellas. Y tres, presentan una hipertrofia ventricular derecha. El ventrículo derecho es el que bombea sangre a la circulación pulmonar. Cuando la resistencia aumenta, el ventrículo sufre una sobrecarga, tiene que trabajar y empieza a aumentar de tamaño, y esto, si persiste en el tiempo, puede producir una falla cardíaca. Por lo tanto, las ovejas expuestas a hipoxia crónica, ¿ya?, presentan hipertensión pulmonar que presenta los tres signos cardinales de la hipertensión pulmonar neonatal, ¿ya? Presión arterial pulmonar alta, remodelado arterial y remodelado ventricular derecho.
Este es un estudio, doctor, que se va a extender, ¿no es cierto?, por un tiempo alrededor de 4 años, ¿no?
4 años.
4 años. ¿En qué etapa se está en este minuto y cuáles son las etapas siguientes para finalmente la conclusión de la investigación?
Estamos recién partiendo, estamos en nuestro primer año, ¿ya? El proyecto fue adjudicado este año y por razones, digamos, que no tienen que ver con los científicos, sino que con la pandemia y con el retraso un poco en la adjudicación de los fondos, estamos recién partiendo. En esta etapa estamos haciendo todos los preparativos para la primera etapa del proyecto, es decir, a fines de año o a principios del otro pretendemos estudiar las características en un primer modelo, porque tenemos dos modelos, un modelo de exposición parcial a hipoxia y otro de exposición completa durante la gestación a hipoxia. En el primer modelo, en el modelo de exposición parcial durante la gestación a hipoxia, son corderos que tienen una hipertensión pulmonar moderada y que esta hipertensión pulmonar persiste aún si uno los tiene a nivel de mar con una presión de oxígeno normal, ¿ya? Es decir, una hipertensión pulmonar causada por hipoxia que persiste aún si uno le restablece el oxígeno al animal. Y estamos preparándonos para desarrollar esa etapa y vamos a tener dos grupos de ovejas, unos sin tratamiento y otros con tratamiento. Y esa es la primera etapa que vamos a desarrollar, esperamos a fines de este año o a principios del otro. Y en esa etapa esperamos medir todas las variables hemodinámicas en los animales con y sin tratamiento en ese modelo.
Doctor, entiendo que ustedes están obviamente en esta, o sea, van a iniciar este estudio preclínico, como dice su nombre, idealmente si todo sale bien para pasar un estudio clínico, pero también hay preguntas de ciencia básica que a ustedes les interesa despejar, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. De hecho, este proyecto tiene una proyección preclínica, pero el objetivo verdadero es demostrar hasta qué punto el bloqueo de estos canales, porque lo importante aquí no es el fármaco, sino la diana, el canal que se llama ahora I1, la diana farmacológica que es inhibida por este fármaco, ¿ya? Queremos demostrar si en un animal entero, completo, si bloqueamos este canal, se revierte la hipertensión pulmonar con mínimos efectos en la circulación sistémica, que es uno de los efectos más temidos, y además queremos demostrar hasta qué punto la utilización de este fármaco provoca modificaciones a nivel celular y a nivel bioquímico en los aspectos que están relacionados con el remodelado arterial pulmonar patológico y con el remodelado cardíaco del ventrículo derecho. Ya, por lo tanto, hay preguntas concretas de orden básico, científico, es decir, hasta qué punto el tratamiento va a permitir, por ejemplo, disminuir la expresión de marcadores de proliferación celular en las paredes arterial pulmonar, hasta qué punto va a afectar solo la capa muscular o la capa muscular y la capa adventicia, ¿ya? Hasta qué punto va a recuperar la función del endotelio vascular, que también está dañado, digamos, en estos animales con hipertensión pulmonar, ¿ya? Hasta qué punto los marcadores de músculo liso arterial pulmonar se modifican con el tratamiento o no. Hay una serie de preguntas de orden básico, muy, muy básico, que nos estamos planteando en el modelo.
Le queremos agradecer muchísimo al doctor Víctor Reyes, que es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, hacen un valioso trabajo. Que tengan buena tarde.
Pancho, muchísimas gracias a ti, ¿eh? Un abrazo grande.
Gracias a ti, Polo.
Que esté muy bien.
Nos vemos el jueves.
Nos vemos el jueves, sí, pues. Y ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Henry a Anaí. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Roberto Isikson. 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.